El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los árboles bonsai.
Un comentario.
Un bonsai es un árbol en miniatura por el arte y obra de los seres humanos. No es una especie enana, sino que, trabajado y diseñado a escala, nos recuerda a un paisaje natural. De hecho, cualquier planta leñosa, incluidos los arbustos, pueden convertirse en un bonsai, el cual se comporta como un árbol en su ambiente natural. Florecen en primavera y dan frutos en otoño. Aunque la palabra bonsai, bon, bandeja y sai, cultivar, es un término japonés, se piensa que los primeros bonsai fueron llevados desde China a Japón como recuerdos religiosos desde hace 1200 años.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Araceli Zárate Aquino. Bienvenida, Araceli.
Gracias, Rodrigo, por la invitación.
Araceli es agrónoma por la Universidad Autónoma Chapingo, maestra en ciencias en botánica por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Actualmente labora en el Jardín Botánico de la UNAM. Pues bueno, bienvenida. Y quisiera que empezáramos este tema tan interesante. ¿Qué son los árboles bonsai? ¿Qué significa bonsai? ¿De dónde y cuándo aparece esto?
Sí, mira, Rodrigo, el bonsai son árboles que crecen en macetas, pero no todos los árboles que crecen en macetas son bonsais. El bonsai tiene ciertas características, porque para empezar, bonsai significa eso, árbol creciendo en maceta, y es un término japonés. Originalmente, el bonsai viene de China. Sin embargo, fueron los japoneses los que lo hicieron más sofisticado.
Y poco a poco fueron desarrollando más.
Fueron desarrollando más la técnica, y además actualmente hay toda una gama muy amplia de herramienta muy especializada para trabajar los bonsais.
Oye, bueno, y me imagino que esto data más o menos de hace 1200 años, por allá.
Sí, o sea, se han encontrado esos registros, sin embargo, pueden ser anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los que inicialmente tenían acceso a los bonsais, pues eran los monjes,
okay.
¿Sí? Los emperadores chinos, ¿sí? Y de ahí fue que pasaron después a Japón. En China el término es pensai.
Pensai, no es igual, no es bonsai, es pensai.
Es pensai, que también okay. Significa árbol creciendo en maceta.
Oye, ¿y los bonsai tienen alguna importancia cultural, histórica o incluso religiosa?
Bueno, precisamente era lo que te decía. O sea, originalmente la población no tenía acceso a los bonsais. Eran nada más los sacerdotes, ¿sí? Y los emperadores, que eran los que estudiaban y que tenían más contacto con la naturaleza. Entonces ellos inicialmente colectaban bonsais naturales, porque en la naturaleza hay bonsais,
okay.
¿Sí? Árboles enanos, y los traían y los plantaban en macetas. Y eso los ponían pues en los monasterios, en donde estaban los emperadores, ¿sí? Y eran los que adornaban sus casas. Entonces, por ejemplo, los chinos no solamente plantaban árboles en forma individual, sino que hacían paisajes con estos.
O sea, hacían todo un desarrollo.
Hacían todo un desarrollo y ponían casas y personajes a escala que daban toda la apariencia de un paisaje.
Oye, qué bonito. Oye, pero ¿y a todo esto cómo es que se elabora un árbol de bonsai? ¿Es algo fácil?
Mira, es fácil si tú tienes el gusto por trabajar plantas. Hay dos técnicas para empezar a diseñar un bonsai.
¿Cuáles son estas?
Una es la poda, y esa es la técnica más antigua. ¿Por qué? Porque con unas solas tijeras tú vas eliminando hojas, ramas, y tú vas también podando la raíz. Esa característica de la poda de raíz es lo que te va modificando el crecimiento del árbol, lo va reduciendo, lo va conteniendo.
Claro, para que no.
Y además, al ponerlo en una maceta pequeña, evita que la raíz se extienda, y con eso nosotros vamos logrando que el árbol sea pequeño.
Oye, ¿es muy frecuente cuando se le cortan las raíces?
Bueno, eso va a depender de la especie.
Ah, ok. Por eso, ¿sí? También yo creo que es importante también conocer un poco más allá de,
claro,
de las
especies. Claro, siempre es importante para las personas que quieran dedicarse al bonsai tener un conocimiento de los árboles que quieran trabajar. Es decir, en dónde habitan, ¿sí? Si es un lugar húmedo, un lugar seco, si requiere mucha agua o mucho sol o requiere sombra. ¿sí? Si es un árbol que produce flores o nada más follaje,
claro.
¿Sí? Si es un pino o si es una jacaranda, todos tienen requerimientos diferentes de luz, de temperatura, de humedad. Entonces, todo eso es importante que la persona que va a empezar a trabajar bonsai lo conozca.
Claro, creo que por eso es importante, pues sobre todo que conozcan un poco de los árboles y bueno, y que sepan qué tipo de especies, ¿no? Oye, pero y a todo esto, ¿hay algunas cosas que deba saber una persona que tiene un bonsai, ejemplo? ¿Algún cuidado en especial que tú recomiendas?
Precisamente eso, saber, por ejemplo, si es una planta que requiere mucho sol. Si es una planta que va a florear, seguramente va a requerir más sol, ¿no? O si requiere mucha humedad, o sea, por eso decíamos que es importante conocer, saber esas condiciones, porque a veces las personas creen que un bonsai lo pueden poner dentro de la casa. Y eso no puede ser. O sea, los bonsáis tienen que estar expuestos a todas las condiciones a las que está expuesto cualquier árbol. Frío, calor, viento, falta de agua, ¿sí? Altas, bajas temperaturas. O sea, las condiciones en las cuales un árbol normal vive, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si las personas ponen el árbol dentro de su casa?
Claro,
las plantas, aun cuando nosotros percibimos una luz y podamos ver, las plantas muchas veces la captan como si fuera oscuridad.
Pero esto significa, o sea, sí puedo tenerlo dentro, pero tiene que tener periodos en los cuales lo tengo.
Exacto, o sea, lo que tú puedes hacer es que si tú quieres tener un árbol bonsai dentro de casa, tienes que tener varios para irlos rolando, 2-3 días dentro de casa y después hay que sacarlo.
Mira, buen tip para todos los radioescuchas, para que lo tengan muy presente, porque además sabemos que los bonsáis no son muy baratos, aunque entendemos por toda la labor que,
claro,
que requiere. ¿Cuánto tiempo requiere más o menos para tener un bonsái listo?
Mira, todo depende de cómo obtengas tú el bonsái.
Y la especie, ¿no? También.
Y también la especie, qué tan rápido creces. Si tú quieres tener un bonsái en la forma tradicional desde semilla, te vas a llevar por lo menos unos 10 años para que tú más o menos tengas un bonsái más o menos formado.
Bastante tiempo.
Si tú, por ejemplo, quieres tener un árbol bonsái más rápido, tú puedes comprar lo que llamamos un pre-bonsai, es decir, árboles que tú puedes adquirir en un vivero y de ahí tú puedes empezar a darle forma, podarlo, alambrarlo. Y entonces ahí te llevarás unos 3-4 años en ya darle el estilo que se le llama. O sea, la forma que tiene un bonsai se le denomina estilo.
Ah, perfecto. Eso es algo importante. Oye, ¿y cómo podemos diferenciar entre un auténtico y uno falso?
Bueno, para empezar, primero el árbol debe tener ya un estilo.
Okay.
Es decir, cierta forma. Los japoneses son muy estrictos en eso y entonces tienen reglas exactas de hacia dónde tienen que ir las ramas, cuántas ramas, ¿sí? La inclinación, la forma, la inclinación del tronco.
Pues son bastantes.
Entonces,
muy
si
estrictos.
Es un tronco, si son varios troncos en una sola maceta. ¿Sí? Y entonces ya debe estar definido el estilo del árbol. Y después debe de estar en una maceta de cerámica.
Okay.
O
no
sea, un árbol en una maceta de barro o en una maceta de fibra de vidrio no es un bonsai.
¿Y esto de alguna manera interfiere en el crecimiento o es solo por estética?
Bueno, son las reglas que
se
han puesto. Si tú vas empezando a formar tu bonsai, tú puedes ponerlo en una maceta entrenadora, que puede ser de cualquier otro material, hasta
perfecto.
Una maceta de plástico, ¿sí? Pero ahí es maceta entrenadora. Cuando ya quieres presentar un bonsai como tal, entonces sí tienes que cumplir la regla de ponerlo en una maceta de cerámica.
Mira, un dato también interesante para todas las personas que les gustan los bonsais,
claro,
pues que tengan eso presente. Oye, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde imparten cursos? Hablemos de los lugares, ¿no? De las escuelas, ¿no?
Mira, generalmente hay varios puntos de la ciudad, pero los principales son el mercado de Nativitas, ahí hay varias personas que imparten talleres, ¿sí? Y en el mercado de Cuemanco.
Son los dos lugares donde puede uno
encontrar.
Aquí
en las ciudades son los principales.
Oye, bueno, y tomando un poquito más el tema, porque es bastante interesante esto de los bonsáis, ¿qué tan grande y longevo puede llegar a ser un árbol bonsái? Y quisiera saber, bueno, si es que tú lo sabes de alguno que tú conozcas, el más viejito.
Sí, mira, los árboles no tienen una información genética para morirse.
Ok.
Entonces un árbol puede vivir cientos de años. En el caso de los bonsáis, hay registros de árboles de más de 600 años.
Ay, pues sí, es bastante tiempo.
Sí, o sea, yo el más antiguo que conozco es en un árbol en Japón que tiene 600 años, ¿sí? Los japoneses los toman, los adoptan como tal y los heredan de generación en generación. Entonces, bueno, Actualmente no se conocen muchos árboles japoneses. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial,
claro,
Japón fue devastado y hubo mucha pérdida de estos materiales, y las tropas inglesas y norteamericanas se encargaron de sacar los bonsáis de Japón, y es como nos llegaron al continente americano.
Mira qué interesante, ahorita que estás diciendo eso rápidamente. Un árbol bonsái genéticamente es igual a cualquier otro árbol, ¿verdad?
Desde luego, sí, porque no le estás haciendo ninguna modificación genética, nada más estás haciendo podas.
Ok, si yo lo quiero plantar después en otro lugar, digamos, ya lo tengo propiamente en un bonsai, en una maceta bonsai, y después lo muevo, no hay problema, el árbol va a
seguir su curso. Recupera su tamaño normal.
Mira, qué interesante. Ya estamos a punto de terminar, Araceli. Por último, ¿qué tipo de especies son las que más te agradan a ti o qué creas que son más fáciles para hacer árboles de bonsai?
Mira, hay uno que a mí me encanta, que es el árbol nacional, el ahuehuete.
El ahuehuete, claro. ¿Sí?
Es un árbol muy fácil de cultivar, crece muy rápido, y entonces tú puedes manejarlo muy bien sin problema.
Oye, pues qué padre. Finalmente, rapidísimo, sé que estás ahí en el Jardín Botánico de la UNAM. Platícanos un poco cuándo va a ser el día de los jardines botánicos y pues si sabes qué van a hacer o algo brevemente.
Sí, mira, el día de los jardines botánicos generalmente lo celebramos el último sábado del mes de abril. ¿Sí? Y en este festejo que tenemos, pues todos los que trabajamos en el jardín y más invitados,
claro,
hacemos actividades para el público que nos visita. Entonces vamos a tener desde talleres para niños, para adultos, visitas guiadas, conferencias, demostraciones, degustaciones,
oh, wow,
de productos que venden en la tienda. Entonces hacemos una invitación muy amplia y esperemos que nos acompañen el 27 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos ahí todo el personal académico de la UNAM y administrativo para convivir con los visitantes.
Pues ya saben, entonces el 27 de abril, no lo olviden, dense por ahí una vueltecita, ya que es el día de los jardines botánicos. Y pues bueno, Araceli, te queremos agradecer mucho por la participación el día de hoy tocando el tema los árboles de bonsai. Queremos una vez más agradecerte y hacerte una cordial invitación a que vuelvas a participar, porque sabemos que este tema le podemos sacar mucho más. Entonces, pues muchas gracias por haber participado el día de hoy. Y pues también queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos y esperemos a que nos escuchen en nuestros próximos programas y nos sigan en las redes sociales. Les agradecemos mucho, que tengan una bonita noche. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.